las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1957 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orilles en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde Pati Navidad y Lorena Herrera.
¡Comenzamos!
Bien, amigos hispanoparlantes, sean ustedes bienvenidos aquí a Charlos contra Gangsters, su programa de confianza, su programa de sabor, ni más ni menos. Estamos aquí reunidos en un día como hoy. Estamos todos tranquilos, festivos, todo está tranquilo en la patria, más nosotros. Así que aquí Charlos contra Gangsters los recibimos con mucho cariño, especialmente yo, Jairo Calix Albarrán. Los quiero, los adoro, los aprecio, los valoro, también los odio de vez en cuando. Ya sabe que nos puede escuchar a través de 102.5 de su FM o a través de noticiasnbc.com. Ahí están escuchando sin duda a Tears for Fears, este del viejo disco de Heart in Pale Shelter, que es algo así como Refugio Pálido, que es más o menos como te veo, mi querido distinguido Guillermo de la Guerrera.
¿Cómo estás, Jairo Calixto, querido radioescuchas? Pues sí, bienvenidos aquí a Charlos contra Gangsters en esta tarde lluviosa.
Sí, pues se soltó el monstruo sí. Húmedo.
Lo bueno es que quité la ropa antes de venir para acá para el programa.
Sí, yo también, subí corriendo.
Sí, de verdad. Sí, te creo.
Pues que vi el cielo encapotado. Dije, no va a ser el diablo.
Pues estamos aquí en este juego de Charros contra Gangster. Miyagi no va a venir. Creo que se fue a celebrar que dio negativo en la prueba de COVID. Está echando pata, está rechinando el catre. Está haciendo el delicioso, el espumoso,
¿Acaso te mando fotos? ¿Lo dices
eso espero yo.
Lo dices con delectación, eso lo dices espero con función, yo. Eso lo dices con yo. Deseo.
Que esté rechinando el catre. Lleva en sus hombros el orgullo de México.
Pues sí, es un refugio palio el del que habla Tears for Fears, porque es donde pueden estar escondidos, según dice la leyenda, mi querido Memo, aunque a veces creo que está en la colonia moderna, el señor Palomino... El señor Luis Cárdenas Palomino, ex jefe, digamos, brazo derecho del señor de los grandes espectáculos televisivos.
No creo que sea la colonia moderna.
García Luna pero... Productions. Y el señor Pequeño, yo no me acordaba de señor Pequeño. Fíjate, con Calderón había un señor Pequeño y con Peña el señor Chaparro. Ambos metidos en la misma organización. Aparentemente dicen los gringos delictuosos.
Pues sí, no creo que sea en la colonia moderna, porque la mía es una colonia de bien, es una colonia popular. Siempre hemos dicho eso, que si te vas a esconder o te vas a estar en algún lugar, pues te debes ir a un lugar, una isla
ajeno o ajeno a lo que, donde claro. Era obvio que te encuentras, le pasó a Lozoya.
¿Cómo crees? O
sea, lo fueron a encontrar en un paraíso, allá en España, no todo dar, no casi bailar en un antro en Ibiza, y en un centro pues así... solo para, como dirían los españoles, para tíos pijos, y que me lo paya, en vez de haberse ido a una cadena popular.
Pues si tienes, por ejemplo,
a los barrios bajos de Barcelona, que son muy bravos.
Pues si tienes mucho dinero ya para estar escapando, pues ya, es que con un lugar, sí, de plano, muy alejado.
Mira, si fuera el caso, si yo hubiera estado en el gobierno de Calderón, y si hubiera trabajado con Graciela Productions, y me estuvieran correteando, me iría al Ecatepec de París.
¿Qué es?
Que es la Valdía allá arriba, en Saint Denis, ahí escondido, donde está Mustafa, donde está, pues, ya sabes, toda la banda senegalesa. Ahí me escondería.
No te lo manejo, Jairo Calixto.
Pues mira, es como...
Te manejo de Huipulco para acá.
Es como el Ecatepec que tenemos, donde vive el Michael, pero con gente que viene de Senegal.
Así, perrón.
Que viene migrantes de, pues ya, de la África negra, de la África profunda.
Así pues que... sí, no te lo manejo. Pero esperemos que después del COVID, de chance de las vacaciones. Espero que me den vacaciones aquí en Charros.
No, aquí no te va a ver. Por ejemplo, si a ti te estuvieran correteando, te irías a una colonia fifí donde jamás te buscaría.
Siempre hemos dicho que Surinam es el lugar. Ay, no, nunca pasa nada. O en Colima, o en Tlaxcala.
Pero porque fíjate. No, adelante. No, digo que o lo pueden buscar a estos personajes que le están. O a Billy Álvarez, que también del Cruz Azul,
anda huyendo. El Michael estaba así diciendo hace rato que ya, que el Cruz Azul va a salir de la liga.
No, eso no va a pasar. Lo que sí, ya a los Álvarez, pues ya se los cargó. Si el payaso, alguien, como dice.
Si hay un creador de fake news, es Michael. No le crean, puso ahí en su cuenta de Twitter. No, ya se va a salir de la liga.
No, eso no va a pasar.
Títulos ya están cancelados, todos son tóxicos.
Pero podría estar en esas fiestas que hablan en Aguascalientes de 15 años con 800 invitados.
Esa nota me gustó, dice la señora, 800 invitados, que empezaron a llegar las personas sin modo de correrlas.
Sí, sí, vi. Y dice, no, pues, luego, mira, les dábamos su tapabocas, pero luego se lo quitaron. Su cubrebox, se lo quitaron, pues ni modo de ponérselos.
Ese es mi México, que puede llegar gente y gente y gente y alimentar a 800 personas. Pues,
no
vas
manches.
Vas a comprar más arroz, vas a comprar más pollo rostizado.
Veía que llegaban, a ver, échale más agua a los frijoles. Así estaba la cosa.
Fíjate, Jairo, que el metro de la Ciudad de México va a premiar a los cubrebocas y caretas más originales.
Yo tengo una de Dalí, otra de el Guasontle, la clásica del Guasontle. Tengo una de Buzz Lightyear.
Yo he visto en el metro unos que van como cuatreros, como vaquero que se pone en el paliacate, eso he visto. También he visto muchos que son como de Mad Max, que tienen como tres o cuatro filtros de seguridad.
Yo tengo uno de esos, pero...
No es cierto, ¿de verdad?
Sí, te lo juro, pero de la pandemia pasada. De la otra pandemia, no de esta, de la otra pandemia.
Sí, si usted se quiere inscribir al concurso del metro de la Ciudad de México, se puede ganar hasta un año de viajes gratis y un disco de Flor Amargo. Eso es verdad, porque Flor Amargo está patrocinando ahí el concurso.
A ver otra vez, ¿qué te van a dar?
Un año de viajes gratis y un disco de Flor Amargo.
Un año de gel gratuito. Pero por ejemplo, si tú eres un hombre ingenioso, tú eres un hombre que sabe mucho sobre la creación, ¿qué harías para concursar?
Jamás en la vida, y eso quedando mucho en el metro, jamás en la vida he visto un cubrebocas como mis camisas de paca. Nunca. O sea, todos son así, pues, negros, blancos.
O sea, ¿tú dices con la chicha incluida? Porque
Colgando. Colgando acá. Así nunca he visto uno.
Porque vi que hiciste una demanda, amigos. Memo hizo una demanda, así como agarrándose las de estas. Exacto. Y también, mira, por ejemplo, pues, es que hay muchas formas. ¿Te pondrías una de qué? Pues de
tiene que cubrir.
¿Del COVID?
Luego ya vi unos que son como de abuelita, que es el cubrebocas tejido con ganchillo. Esos no ayudan,
no,
amigos.
No ayudan mucho.
Esos no ayudan. También de tela de tul, esos tampoco ayudan.
Oíste de... ¿dónde se contagió el coronavirus? El Checo Pérez.
Checo Pérez se va a perder.
¿Qué se pasa que fue estas fiestas COVID?
Pues sí, mano, quién sabe, ya se perdió el
es que no se cuida como fin de semana. Si la gente se cuidara como nosotros
que tenemos aquí un montón de cosas en
no, de veras, tenemos
en el escritorio
el tacatil, ticutú, todo y Memo siempre tiene hasta tomado de la mano su
gel
por si cualquier cosa, por si hay problema salir volado, pero antes echa su gel. Oye, hospitalizan por COVID a una señora y su esposo ya debe $1,000,000.
Ya lo habíamos comentado aquí que, y tú lo dijiste, que es importante tener un seguro de gastos médicos, pues, mayores. Sí. Los gastos por COVID pueden subir muchísimo. Si usted no tiene una, pues sí, del Seguro Popular o lo que sea, cualquier, es que luego, tipo de seguro, la cuenta puede subir. Y no, este señor, bueno, tiene un, debe un millón de
le
pesos.
Pasó a uno de mis grandes maestros queridos, se enfermó antes de todo esto, hace unos años, y Gustavo García, gran maestro de la crítica cinematográfica, se enfermó terriblemente ahí en un hospital de esos que tienen alitas. Uh-huh. Y ya no podía salir
por la cuenta.
No, era un cuentón. Pensaba, no, que ayuda al prójimo, no, y primero te caen con la lana. Tuvo que darse una especie de cooperacha entre alumnos, amigos, instituciones.
Aún así, si no vas a parar al hospital, ha habido varios amigos han pues ya dieron positivo en COVID, y por lo menos el kit de medicinas básico que necesitas sí sube la cuenta como a $3,000, porque son antiinflamatorios, que todo lo que necesitan, sí, como unos 3,000, 4,000 pesos.
Tus chiquiadores.
Tus chiqueadores para la...
No, bueno, es que sí, hay que cuidarse. Creo que eso también, sí. Hoy cuídense, está complicado.
Sí, no, es un gastazo.
Hemos conocido historias difíciles porque, pues, están ocupados. Mm. Hay todavía espacio, pero no exageren.
Oigan, les recordamos que tenemos un WhatsApp, 5541839145, para que nos llamen, nos manden sus mensajes, sus mentadas. Hoy vamos a tener un gran programa, vamos a hablar de las terapias de conversión. Va a venir aquí, la Ciudad de México tiene por fin su primer crematorio público para mascotas, entonces vamos a tener aquí al encargado que nos va a platicar cómo está todo este asunto.
Cómo funciona.
Pero antes, pues vámonos a su sección, a su acostumbrada sección que se llama... Ya no te metí yo. Y pues fíjate, Jairo, que ayer lo comentábamos y se despejaron las dudas, por fin, la ceremonia del grito, la del grito va a ser con sana distancia y con antorchas. Con antorcha, pues, campesina, espero que no.
Que lleven su guerrero chimali, ¿cómo se llama?
El chimali, el
guerrero chimali. Está del terror esa cosa. Aquí estuvo un día, lo defendió Sebastián, el escultor.
Mira, yo no digo
y
que...
Y aquí
no.
Le dije, oye, está horrible esa cosa. No, eso es producto de
la... Vamos a pensar que al desfile vaya una persona como el Michael. Dale una antorcha.
A ver, dale una antorcha. Ok, yo estoy de acuerdo, mal. Pero tú elegirías al Michael como alguien que le dieras una antorcha.
Pues si el tanto no, nos vale. Bueno, no, así lo dejo el presidente. Y ahorita comentamos.
Pues en toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas bien separadas. Y yo hice la propuesta, porque hay un comité de esta ceremonia. Hice la propuesta que sea con antorchas. ¿Para qué? Para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque así es. Además, la gente mantiene la esperanza, y la esperanza es una fuerza muy poderosa.
Sí, cuando el Michael va a los desfiles y le dan su periscopio ese de cartón con dos espejos, le pega al de enfrente. Ahora imagínate con una antorcha.
Sí, pues puede ser, era con tu veladora.
Se quema con las brujitas que avientan, con los buscapiés, se quema.
Es que sería como una imagen de los Simpson cuando van a linchar a alguien. Entonces,
imagínate todos con la antorcha.
Mejor, bueno, como los conciertos.
Que le pongan LED.
Con tu teléfono. Lo prendes y, ¿no? Y hacemos
agarre electrónica
de las manos. Sí, una cosa, sí, más
yo
amable.
Creo que no está, es tan buena idea.
Sí, creo que, pero bueno, igual cada 100 metros uno, no lo sé.
Te digo que va a llegar antorcha campesina nomás por eso.
Ahora se van a hablar con nosotros. Ahí vamos.
Y pues fíjense que Juan Gabriel estaría orgulloso de este maestro, este académico que hizo su versión de Hasta que te conocí, pero titulada Hasta que llegó el COVID. Así cantó este maestro.
No te miento, fui aprendiz, aunque sin ordenador, y muy tarde comprendí que el ser ni va a aguantar jamás.
Wow.
Porque
eres tú en la ducha, ¿verdad?
Ahora uso Zoom.
Más que ayer, pero mucho más.
No me digas.
No sé
qué es peor, si eso o que viste el... la manera que Provida estamos manejando para el tema del aborto y demás.
Esos de Provida.
No, pero ponen, México es Provida, la despenalización del aborto, sí, no sé qué.
Esa virgencita
y,
que
y ponen, y ponen a la virgencita como una rubia de categoría. Sí, no se vale.
O la rubia superior.
La rubia superior, no está bien. Pero bueno, vamos a una pausa, amigos hispanoparlantes. Esto es Charlos contra Gangsters. Retornamos tarde o temprano.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Para que el gobierno mexicano tenga la opción de comprar insumos, equipamiento y medicinas a través de organismos internacionales. En este caso, la Organización Mundial de la Salud.
Se aprobó la reforma en la ley de adquisiciones en las dos cámaras, que le da luz verde al gobierno federal para comprar medicamentos a organismos intergubernamentales sin hacer licitaciones. Esta reforma está pensada para comprar vacuna contra el COVID, sin importar dónde se fabrique.
What you're thinking, there are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
Ya estamos de regreso en Charros contra Gangsters. Es jueves y la música es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a un clásico de clásicos de clásicos.
De clásicos. Clásicos.
Estamos escuchando a Information Society. What's on your mind? ¿Qué tienes en tu mentecilla? Claro. ¿Qué tienes en tu mentecilla? Ah, es música clásica. De reciente. Oye, nada más rápidamente. Veo que hay gente muy preocupada por la librería Gandhi.
Ajá.
Bueno, hasta los que no leen. Hasta los que solo leen el libro vaquero están preocupados, no va a pasar nada, amigos, ya dijeron.
Hasta los que se roban los libros.
No, ojalá esos, ¿no? Hasta los que en su vida, a los que no se den ni la mano, ni la palma de la mano, están preocupados. Pues no se preocupen, ya nada más ya avisaron los de las librerías que esta sede, digamos, donde se inició este...
¿El Miguel Ángel de Quevedo?
El Miguel Ángel de Quevedo, no lo van a remodelar, van a hacer otra cosa, así que relájense, ya pueden volver a ver sus telenovelas.
Fíjate, Jairo Calixto, que el Congreso de la Ciudad de México aprobó que las terapias de conversión sean consideradas como delito al atentar contra el libre desarrollo de la personalidad. Y para platicarnos del tema tenemos un gran amigo, el buen Wenceslao Bruciaga, escritor articulista. ¿Cómo estás, Wences?
Hola, hola, bien, ¿ustedes qué tal? Aquí acordándome que Information Society, si mal no me equivoco, tocó hace mucho en la alberca olímpica.
En la alberca olímpica, además no me acuerdo que sea el cantante, pero tenía el récord en esa época de andar en patines.
Exactamente, exacto.
Y no sé, y creo que llevaba, no sé, un año en patines.
O sea, por lo menos los primeros minutos del show salían en patines, era una locura.
Ahí. Imagínate lo que eran esas patrullas.
Exacto.
Oye, Wences, nos acordábamos que tú estuviste de infiltrado en una de estas terapias de conversión.
Sí, hace mucho, la verdad, ahorita lo estaba repasando el texto para esta llamada. Eso fue un encargo de la gran Roberta Garza, uh-huh. Que en ese entonces dirigía la revista Milenio Semanal, y me pidió, me dice, oye, ¿por qué no te vas de infiltrado acá en una de estas de terapias de conversión, pues para hacer como una crónica vivencial, ¿no?
Claro.
Te dijo que ya te hace falta.
Ya.
Te hace falta, amigo.
Exacto, sí, mano. Si no, me dura el infierno. Pero pero bueno, el infierno suena más divertido. Y nada, entonces pues como que empecé como toda la labor un poco desde como dar con un centro, porque si eran como las páginas al menos si eran bastante crípticas, ¿no? Eran como secretas. Y había que ir como rastreando, hablar un número, si eran, a lo que yo entré era una organización que se llama Courage Latino.
Ajá.
y bueno, entonces había que hacer la labor de pues desde marcar, inventar tu personaje, ¿no? Para que fuera creíble.
¿Y cómo te llamabas?
Ya ni me acuerdo qué nombre, pero seguro Pedro. Me puse así como un nombre así de telenovela de Valentín Pimpe, ¿no? Así como Jorge Ismael,
Ricardo,
no sé,
Alberto.
Que imprimiera drama, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, pues entonces hice toda la labor, pude llegar, son varias entrevistas, en ese entonces, digo, porque fue hace 10 años, ¿no? No sé cómo habrá cambiado ahora, pero hace 10 años, pues te hacían como un par de preguntas por teléfono, y luego hacían una entrevista, que eso ya desde ahí empezaba a estar como muy bizarro, porque las entrevistas que yo tuve fueron en la iglesia del Sagrado Corazón, ahí en la zona rosa.
¿En el Sacré-Cœur?
La que estaba donde antes estaba como al lado de lo que antes era el cine latino, ¿no?
Ajá. Ajá. Entonces, ya y como, luego, ¡wow! ¡Qué raro!
¿Sí? Ya era así como, no sabía si, ya, si, o sea, a lo mejor era una nueva forma de ligue, no sé, ¿no? A lo mejor y eso terminaba ahí como en una orgía ahí como, ya sabes, ritualesca. Pero no, entonces pues ya, tú ibas y hacer una serie de entrevistas y luego ya tenías que pasar varios filtros y después de varias entrevistas ya entrabas como pues, a una terapia grupal, ¿no? Entonces, y eso fueron como un par de meses más o menos y era curioso porque en la página se anunciaban justamente que era como más bien guías, o sea, espirituales y que no eran terapias reparativas. Me acuerdo mucho de esa palabra porque la página decía, esto no se trata de una terapia reparativa, ¿no? Como que hacían énfasis en eso, y ahí utilizaban un lenguaje medio engañoso para parecerlo así como medio científico, ¿no? Pero pues ya que estabas ahí, lo primero que te decía, no, esto es una terapia reparativa, ¿no? Entonces, chale, bueno, pero digo, la forma en que yo abordé el texto, porque la verdad es que sí, dentro de todo, sí es como muy rudo, digo, como que si vas por voluntad propia o, no sé, presionada por la familia, no sé, pues yo creo que la experiencia debe ser traumática, digo, pues desde donde venía, pues era otra cosa, ¿no? Pero la única forma así de no hacerlo tan, digamos, tampoco sea tan trágico, pues fue a partir del humor. Uh-huh. Entonces, pues yo con el humor ahí más o menos trataba de paliar un poco las cosas que eran entre lo tormentoso y lo aburrido, ¿no? Y, pero bueno, al final es una experiencia valiosa, ¿no?
Oye, mi querido maestro, entonces, pero digamos, tú ibas en un plan profesional, ¿no? Ibas infiltrado, ibas en otro plan de investigación, pero claro, los que iban, la gente que estuvo cerca de ti, los que se iban obligados o con un fervor como Mauricio Clark de encontrar una claro, salida a su homosexualidad, ¿cómo veías? O así sea, sí es traumático, porque sí, lo que hemos escuchado y a través de lo que dice esta nueva norma, pues es que sí estaba medio del nabo, ¿no?
Claro, pues mira, no es tanto, digo, dentro de lo mío me tocó, de pronto leí como testimonios que, cosas así como de golpes y así, que la verdad, eso no me tocó ver, ¿no? No sé.
Tú los dabas, ¿no?
Exacto. Tú los dabas. Yo les daba cinturonazos ahí golpiteados, ¿no? Ahí. No, mira, la verdad es que, digo, no hubo golpes así, pero digamos que la presión psicológica, pues sí está muy fuerte. Y obviamente se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes llegan ahí, ¿no? Que pues, casi siempre están inducidos pues por la presión familiar o pues también por cosas que, por valores que tienen muy arraigados dentro de esos contextos, ¿no? Y sí era sorprendente ver que no era, o sea, no era un solo, por ejemplo, estrato socioeconómico, ¿no? Sino van de todas las clases. Y entonces, pero generalmente sí el motor detrás de ellos. Entonces, claro, pues como va la gente inducida por, digamos, pues no sé si llamar los valores, pero es como esa presión, entonces ellos lo detectan muy bien y a partir, digamos, de esos digamos como detonadores que uh-huh, propulsan la culpa, lo aprovechan para explotarlo aún más, ¿no? Entonces, y pues sí, te dicen que está mal o que sientes. Aunque bueno, digo, es que también es como todo en este país, en estas circunstancias, pues es muy doble moral, ¿no? Porque recuerdo mucho la persona que, las que me hizo las primeras entrevistas, que él me platicaba así de que él ya, o sea, desde su experiencia, que él ya se había curado, ¿no? Con esas palabras, entre comillas. y este que ya se ha curado y que dentro de esa curación pues ya se había casado, ¿no? Y que ya tiene una esposa. Y yo por dentro, o sea, sí trataba de aguantarme la risa porque esta persona era como, haz de cuenta, como un mix entre Ernesto Alonso y Valentín Trujillo, ¿sabes? O sea, como con el look de Valentín Trujillo, pero con ese, ya sabes, ese porte así efeminado de Ernesto Alonso.
¿Y los batones de Walter Mercado?
Ándale, exacto, pero hasta se pintaba así como la raicita, ya sabes, así como con George Foreman. Entonces, era como muy loco. Entonces, evidentemente, pues, es que esto no es gripa, ¿no? Entonces, pero lo divertido era como fijarse en esos detalles, ¿no? Que realmente, no sé si se curaba, él juraba que se había curado, pero tenían que esforzarse por creerse a sí mismos el guión de que ya estaban curados, ¿no?
Oye, ¿cuál era el motivante? Es decir, decían que era una enfermedad como científica, no, o que como era una culpa, un pecado.
Exacto, no, pues básicamente que, o sea, que eso no le gustaba a ojos de Dios, ¿no?
Ah.
O sea, era eso, ¿no? O sea, y te lo dicen, tú cada vez que piensas en un hombre, casi que Diosito llora, ¿no? Entonces, yo no, pues yo ya lo voy a tener ahí peor que Victoria Rufo, porque no nada más pienso en ellos, ¿no? O sea, me los he hecho, pero digamos un poco fuera de cotorreo, las terapias del grupo sí son muy dolorosas porque pues sí los atormentan con sus propias culpas y obviamente pues ellos también de pronto sí salen historias ahí muy crueles, pues como de abusos o cosas así, ¿no? Entonces, y la combinación es muy mala porque pues si tienes ahí un pasado problemático, traumático o incluso de postestrés traumático y encima pues lejos como de superarlo, ¿no? Te quieren ahí casi que dobletear el sufrimiento haciéndote sentir mal por tu atracción al mismo sexo. Y encima, porque casi te echan este discurso católico de que abusaron porque tú te lo buscaste o algo así, pues es muy doloroso. Entonces pues, los vatos lloran ahí, o sea, de pronto sí es... ¿Sabes? Es como una escena entre John Waters y Todd Solondz, ¿no? De pronto es el patetismo ahí bastante crudo. Pero pues por otro lado también está lleno de humor involuntario, ¿no? O sea, de pronto para mí era imposible. O sea, yo me acuerdo que tenía que calcular mucho, no sé, una camisa, ¿no? O sea, un pantalón ahí que se viera, que hubiera un intento ahí, digamos, no sé, visual de querer curarme, ¿no? Y ahora que lo pienso, ya desde ahí como que empieza la programación, ¿no? O sea, la programación mental de... Pues para ser heterosexual, pues hay que vestirte mal. <Por ejemplo>. O algo así, ¿no?
Recibí entonces, la pedrada, Güences.
Para Ula, o sea, esto no es mentira. Creo que viene en la crónica, que está ahí. Está incluida en este libro de La orgía para el fin del mundo. Que al comercial, aparte, se lo pueden conseguir. Pero sí me acuerdo que llegué ahí con un tío así, mi tío, el contador público, el más ñoño, ¿no? Y le dije, préstame una camisa o algo.
Entonces, una corbata como, café.
Una corbata café, exacto, una camisa blanca.
Que se viera acá bien, bien Gutierritos, ¿no? Como para, pues, dar el gatazo. Pero, digo, si te fijas, entonces ya como, incluso ya, desde el trabajo periodístico, incluso ya tienes que hacerte como una programación muy sui generis de lo que implica ser heterosexual en esos términos, ¿no?
Eso me recuerda, no habrá sido el casting para Casa de Papel, me quedo Güences, no fuiste a hacer el casting ahí, porque también hay un momento de esa historia donde va a uno de los personajes, pues, obligado por la familia, por lo demás, termina en una de estas terapias,
sí.
Engranjado.
Ándale, es como una granja, pero sin, digamos, como que sin el encierro, ¿no? Pero, pues bueno, y aparte como que son así, o sea, neta, así es así de pronto de, bueno, si quieres masturbarte, pues mejor échate un rosario, ¿no? Cosas así. Digo, a lo mejor ahorita ya con el paso del tiempo estoy desvirtuando algunas cosas como sucedieron. Pero básicamente esa es la lógica, ¿no? Entonces, y pues no es, no, o sea, terapia de conversión o reparativa, pues más bien eso es una doble dosis culpígena de azotes, claro. y pues, o sea, la conversión es básicamente así, más bien te programan para sentirte culpable, y pues, pero eso lo que genera más bien es reprimirte, ¿no? O sea, jamás te curas, o sea,
¿no te tocó ver a nadie que saliera listo para la heterosexualidad?
Fíjate que no, porque también, digo, como fue hace 10 años, entonces las redes sociales, pues no todo el mundo, o sea, no estaban como están hoy en día, que pues básicamente ya es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no había forma como de seguirles la pista. Y bueno, pues yo también, Roberta me dijo, no, pues ya hay que sacar el reportaje, ¿no? Y entonces, ya, pues dejé de ir.
Antes de que te pase algo.
Se te estaba haciendo vicio, güey.
Exacto. De pronto ya también me estaba haciendo güey, ¿no? Así es. El reportaje, no, es que me falta una sesión más y ya caí en crudo. Pero bueno, digo, esa es más o menos como la lógica. Con esto de la ley he escuchado historias mucho más tétricas, ¿no?
Claro, no, parece que tú tuviste una parte más o menos alivianada, porque hay historias de terror.
Sí.
Y qué bueno que desaparece esta cosa, ¿no?
Totalmente. Digo, yo tengo como mis... O sea, me parece muy bien. O sea, finalmente estoy totalmente de acuerdo. Ya, digamos, ya sabes, en mis términos subjetivos y totalmente renegados. O sea, creo que, la verdad, en términos de activismo gay, en México hay cosas más prioritarias, siento yo, ¿no? Y pero bueno, me parece bien, o sea, creo que sí está bien que se considere un delito. ¿Sabes lo que me preocupa un poco? Es que también una vez que se considere delito, no sé, o sea, al final las familias son muy necias. Yo supongo que también esta ventaja de no haber pasado por una historia de terror tiene que ver que el grupo estaba insertado en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, finalmente hay una lógica, claro, más o menos aquí. No. Supongo que en provincia se ha de ser
que
peor.
Que te lleven a Zapopan,
no,
amigo. Manches.
Exacto. Entonces, claro. No, los ranchos, imagínate. Sí, no. Una cosa así. Entonces, digo, habrá que estar al pendiente una vez que se apruebe esta ley realmente de rastrear lugares, porque si entra en una clandestinidad ahí medio protegidas por las iglesias o no sé, creo que puede estar, o sea, un siguiente en reto, ¿no?
Pues mi querido Wences, te mando un abrazo, qué bueno que saliste indemne de esas terapias.
Que tú a lo tuyo. Incurable, pero bien a gusto.
Gracias, Wences.
Un abrazo.
Un abrazo, cuídense mucho, saludos.
Buen Wences, Bruciaga, nuestro hombre en las terapias de conversión.
Se ve que se la pasó bien, salió con dos ligues.
Se llevó hasta Walter Mercado de la zona. Pues vamos a hacer una pausa.
Una pausa. Regresamos a Charros contra Gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
6, 5, 4, 3, 2, se encendió los motores. 1, está despegue.
Hoy por la mañana despegó con éxito el cohete Atlas 5. Desde Cabo Cañaveral, que lleva la misión Perseverance. La NASA espera que en 7 meses este astromóvil llegue a Marte y recolecte algunas muestras para tratar de encontrar vestigios de vida antigua en el planeta rojo.
Estamos aquí, Charles contra Gangsters, escuchando Pac-Man con los gorilas en un homenaje al viejo videojuego. Y esto lo acompaña con Schoolboy Q. Así que, mi querido Memo, yo sé que tienes cara de verte entregado en cuerpo y alma al Pac-Man, ¿sí o no?
Por supuesto. Aunque, por ejemplo, aquí en México fue mucho más popular la versión de Mrs. Pac-Man. Estaba como en todas las chispas.
¿No? Es raro.
Estaba como en todas las chispas.
Es y... como se adelantaron a Tomb Raider.
Era una
heroína. ¿No? Qué raro.
Sí, estaba en todas las chispas.
¿Eres un gran investigador del absurdo?
No lo sé. Podremos preguntarle a Martín Bonfil, divulgador de la ciencia, que está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Martín?
Encantado de estar aquí con ustedes. Y yo también jugué Pac-Man y Tetris, sobre todo.
Tetris, sí, pero era...
En todos lados.
La mayoría de la gente que quería estudiar algo científico
jugaba Tetris.
Jugaba Tetris.
Ah, sí.
Eso me cuentan. No lo sé de cierto. Pero mi querido maestro, entonces tú jugabas Pac-Man porque parece una persona seria. Que nunca jamás se ha metido en cosas. Pac-Man.
Somos de la generación, Donkey Kong.
Claro.
Lo que ya no jugué fue Mario Bros.
No me digas.
¿Por qué?
Pues ya, me metí a la carrera y...
¡Ay, sí, me metí a cosas serias!
Me pasaba jugando Tetris en el trabajo.
Oye, Martín, cuéntanos, ¿cómo va a ser esto de la distribución de la vacuna?
Pues mira, Bueno, ya sabemos que hay varias vacunas, hay cientos de vacunas en desarrollo, hay como seis que están ya llegando a las últimas etapas, y las dos más avanzadas son la de Moderna en Estados Unidos, que es una vacuna de ARN, te van a inyectar el ARN del virus para que tus células lo absorban y produzcan las proteínas del virus y eso produzca una respuesta inmunitaria. Uh-huh. Y la otra es la vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca. Es una vacuna que le metió genes del coronavirus a un virus de simio, un adenovirus. Te van a inyectar ese virus que no te va a producir enfermedad, pero sí te va a producir una respuesta inmunitaria contra las proteínas del coronavirus. Esas dos vacunas ya están en etapa 3 de los ensayos clínicos. Uh-huh. Es decir, ya pasaron por la etapa 1, que es nada más de seguridad para ver que no causen daño. La etapa 2, que es para ver qué tan eficaces son para despertar una respuesta inmunitaria. Uh-huh. Y para estimar la dosis necesaria para producir. Uh-huh. Esta respuesta. Y la etapa 3 ya se hace con decenas de miles de pacientes para ver efectivamente si la vacuna, uh-huh, de veras protege, a qué porcentaje de pacientes protege y con qué eficacia los protege. Estas vacunas se están ahorita probando, la de Moderna en Estados Unidos, que tiene un altísimo porcentaje de personas infectándose todos los días, y también la de Oxford y AstraZeneca se está probando en Reino Unido, en Brasil y en algún otro país que se me acaba de olvidar, que son países que tienen muchos casos, ¿no? Por eso son buenos campos de prueba para, uh-huh, para someter precisamente estos estudios a las vacunas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerle la vacuna a muchísima gente, pero también tienes que tener un grupo de control al que no le pones la vacuna, nada más le inyectas agüita, estéril, por supuesto, uh-huh, y luego tienes que esperarte tus semanas o meses a que estos pacientes sean expuestos de manera natural al virus, y luego comparar los dos grupos, y si el grupo que se vacunó tuvo mucho menos infecciones o menos graves que el grupo que nada más recibió placebo, entonces la vacuna es eficaz. Entonces, bueno, falta todavía para que esté la vacuna número uno, ¿no? O sea, que de veras aceptamos que las vacunas son efectivas. Los centros de control de enfermedades en Estados Unidos piden que la vacuna sea al menos 50% efectiva, es decir, que al 50% de los pacientes o los proteja o, aunque se enfermen, les disminuya la gravedad de los síntomas, porque es probable que estas vacunas no eviten absolutamente que te infectes y te enfermes, pero sí hagan que la enfermedad sea mucho más leve, un poquito como pasa con las vacunas de la influenza.
Okay.
Y que aún así te puedes infectar, pero es mucho más leve, uh-huh, o si tienes suerte no te infectas. No es como la vacuna, por ejemplo, de la polio, que esa sí evita que te infectes totalmente.
Okay.
Pero una vez que estén listas las vacunas, como decías tú, va a haber que, bueno, producirlas en masa, lo cual va a ser un reto que nunca se había enfrentado la industria farmacéutica, producir no millones, sino cientos de millones de vacunas, de dosis de vacuna, utilizando técnicas que nunca se habían utilizado en esta escala, de última tecnología, y luego va a haber que distribuirlas, pero la logística de distribuir las vacunas, hay que tomar en cuenta cosas que uno de repente se le olvidan por completo. Es decir, para distribuir decenas o cientos de miles de millones de vacunas, vas a necesitar la misma cantidad de frasquitos de vidrio que van a tener que fabricarse. Vas a necesitar millones o decenas de millones de jeringas para aplicar las vacunas, si es que se aplican por inyección intramuscular, que es lo más probable. Uh-huh. No creo que se vayan a aplicar por spray nasal, porque es riesgoso. Cosas como esas, ¿no? Que uno luego no toma en cuenta. Pero además es probable que estas vacunas requieran refrigeración. Entonces, transportarlas requiere lo que se llama una cadena de frío, es decir, que nunca dejen de estar a la temperatura necesaria. Okay. Esas vacunas, que nunca, uh-huh, se calienten, porque entonces se echarían a perder. Y eso requiere una logística muy estricta, muy compleja, que se maneja todo el tiempo con las vacunas para los niños, pero que ahora se va a manejar en una escala mucho, mucho mayor, porque hay que vacunar a toda la población. Entonces, la distribución a partir de los centros de producción a los países que la vayan adquiriendo va a tener estas complicaciones adicionales. Y una vez que estén en cada país, las autoridades de cada país van a tener que tener un sistema bien planeado de distribución para ir haciendo llegar estas dosis a los diferentes estados.
A todos los rincones.
Clínicas, hospitales, supongo que ahí se aplicarán. Capacitar al personal, porque normalmente hay personal capacitado para vacunar a niños, pero ahorita va a necesitarse mucho más y no va a ser trivial que la gente sepa manejar la vacuna sin romper la cadena de frío, uh-huh. Que sepa aplicar las inyecciones, que sepa manejar a los pacientes. Yo pienso que a lo mejor en varios países, incluyendo México, probablemente sea necesario reclutar la ayuda del ejército, de las Fuerzas Armadas, que ya
un plan de N3 ahí, juntos, sí. Y luego a los scouts.
Es probable, bueno, los scouts no sé, pero probablemente el ejército sea una buena ayuda, y digo, aparte de
que, yo creo que va a ser así, necesariamente.
Sí. Y cosas, eso ya lo hicieron, en las épocas de nuestros abuelos, el ejército participó en las campañas de vacunación en México, a veces vacunando a la gente a la fuerza, lo cual estuvo muy bien en esa época, pero ahorita tenemos otra complicación adicional, que es la gente que escucha a Pati Navidad.
Claro, que no se
queda vacunada. Lorena Herrera.
Y a Madonna.
Bueno, Madonna ya se repitió, ya le bajaron sus tweets.
Pero acabo de leer en un artículo en la revista The Atlantic que en Estados Unidos hay un 20% de la población que dice que no se quiere vacunar, y un 30% que dice que no está seguro si se quiere vacunar. Aquí en México no es tan grave, pero sí va a haber gente que va a seguir propagando estas teorías de conspiración de las que hablábamos la semana pasada, uh-huh. para incitar a que la gente no confíe en las vacunas, y eso va a acabar de complicar más las cosas. Entonces, el reto es muy grande.
Claro. Pero digamos, en ese sentido, ya tiene la vacuna, y ya que la aplique, la gente que no se la aplique, pues se la va a cargar patas de cabra, ¿no?
Bueno, no
digo que sea lo ideal, solo digo que los que sí se la apliquen, pues vamos a estar más o menos cuidados y más o menos seguros, y los que no se la apliquen, ya sea Lorena Herrera, Pati Navidad o algún otro brujo de algún lugar,
a cultivar margaritas por debajo.
Pues, sí,
pues estarán vulnerables, digamos. Ahora, otra cosa que tampoco se sabe todavía es si va a requerir dos dosis. Muchas vacunas requieren dos y hasta tres dosis. Esta, uh-huh. esta probablemente requiera dos. Entonces vas a tener que ponerle la primera dosis a la gente y luego darle seguimiento para ponerle la segunda dosis. Y eso vuelve uh-huh. a complicar más las cosas, porque muchas veces la gente se pone la primera y ya no se pone la segunda. Y bueno, otra cosa complicada va a ser que la gente confíe, digamos, en el sistema de salud, ¿no? Ya ves uh-huh. que hay mucha desconfianza, mucha desinformación.
Porque
mucha
te van a meter el chip 5G ahí en la vacuna.
Pues sí, o sea, las teorías de conspiración abundan.
Oye, en ese sentido, mi querido maestro, si te ponen el chip 5G, ¿te cobran? Es decir, ¿te van a cobrar una renta?
La tienes que recargar tiempo
aire. ¿Lo recargas tiempo aire?
¿Cómo está? Pero mira, tienes una ventaja, que es que vas a poder bajar películas mucho más rápido.
Oye, pues sí, ¿cuál es el problema que te inyecten eso, que te pongan esa cosa?
Oye, Martín, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que despedirnos, pero muchísimas, muchísimas gracias, Martín Bonfil, divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
Síganse cuidando, por favor. Exacto. Usen cubrebocas, no salgan más que si es indispensable, porque falta un buen rato para que tengamos la vacuna y para que vayamos alcanzando, cuando ya nos vacunemos, que alcancemos la inmunidad de grupo, todavía va a tardar un ratito.
Pues muchísimas gracias, Martín.
Ya pasó lo
abrazos,
un abrazo, saludos. Mi querido maestro.
Nos vemos.
Hasta pronto. Abrazos.
Pues sí. Pues sí, la gente que no crea en las vacunas, pues caerá.
¿Va a colgar los tenis, dices?
Pues yo digo, o no, o pasará una, o pasará las de Caín.
Va a haber, sí, las va a pasar las de Caín.
No, pues, sí. Oye, ¿tenemos un segundo? No, ya no. Rápidamente. ¿o no?
Sí. Bueno,
rápidamente, es que se nos pasó las películas en otro tema, que las películas que Quentin Tarantino, uh-huh. Llamó como las 11 mejores películas de todos los tiempos.
A ver, échatelos.
A ver si tú estás de acuerdo. A Miyagi no le gustaría ninguna, pero, porque le gustan a Tarantino, pero para ti, mi querido Memo, amigos hispanoparlantes que nos escuchan. Uno, El Bueno, el Malo y el Feo es una gran película, no se la pueden perder. Solo hay dos tipos de personas, las que cuelgan de la cuerda y las que la cortan, decía el Feo.
Río Bravo también ponen en el segundo lugar.
Río Bravo también, otra de vaqueros, muy buena.
Impacto, la de 1981.
¿Esta cuál es la de que va a caer un no? ¿Cuál es esa? No la recuerdo.
¿Y Taxi Driver en el número 4?
Yo pondría adelante Taxi Driver porque es una de las grandes, grandes películas. Robert De Niro en su... ¡Ay, you talking to me! ¡Ay, you talking to me!
Y de 1940, Mi Asistente Favorita, pone en el quinto lugar. Ahí no, sí te fallo.
Yo te fallo. Luego, Kickboxer. Bueno, seguimos. La caja de Pandora, el 29.
Carrie,
por supuesto. Siempre he querido que me llenes de andarme así de sangre en una fiesta. Infielmente Tuyo, o Te Odio Mi Amor, de los 1948. Cinco Tumbas al Cairo, de 1943. Y Tiburón.
Ah, yo no me voy a meter a Tiburón.
Sí, a mí me gustaba. El Jefe Brody. Siempre confía en el Jefe Brody. Damos una pausa. Estos es Charles contra Gangsters.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. En Brasil, no bajan los contagios. Ya registran más de 2 millones de casos acumulados y en el último día fueron más de 1.500 decesos. Pero eso sí, el presidente Bolsonaro ya abrió las fronteras a visitantes extranjeros para reactivar el turismo. Tan solo tiene que presentar un seguro de salud. No vaya a ser la de malas.
Salvador Novo López, poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano, nació el 30 de julio de 1904 en la capital de México. Su infancia la pasó en Torreón, Coahuila, pero a los 12 años regresó a la Ciudad de México. Formó parte del grupo de jóvenes intelectuales Los Contemporáneos, que tomó nombre de la revista Contemporáneos, que empezó a publicarse en 1928. Novo fue una figura discordante con la nueva sociedad postrevolucionaria, donde el estereotipo masculino demandaba el gusto por los levantamientos armados, la condición de obrero, de disidente político. En cambio, la manera de vestir de Novo, su gusto por la poesía y su homosexualidad lo hicieron objeto de burlas. Diego Rivera se refería a él como nalgador sobo. Novo, hábil con la pluma, le respondió con unos sonetos burlones. Marchóse a Rusia el genio pintoresco, a sus hijas dejando, si podría, hijas llamarse a quienes son grotesco, engendro de hipopótamo y arpía. Hasta aquí los versos de Novo. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
Cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told.
El 30 de julio de 1941 nació el cantante canadiense Olenka, que fue un ídolo juvenil con canciones como Diana, Lonely Boy, or Put Your Head on My Shoulder.
I'm just a lonely boy, lonely and blue.
Una faceta que muchos desconocen del artista son sus composiciones, que van desde She's a Lady, interpretada por Tom Jones, hasta la icónica My Way, de Frank Sinatra. I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters. La música de jueves es de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos escuchando a los grandes éxitos de Nile Rodgers con la banda The Chic Organization, Sam Spacer, y vamos a interpretar Shayla B y B Devotion. Así que para los nostálgicos,
se ponen buenas.
De la música que va por encima de la línea de flotación. Aquí Charros contra Gangsters.
Y fíjate, Jairo, que es un gusto recibir aquí en cabina y es el primer invitado que tenemos desde que comenzó esta cuarentena. Hemos tenido colaboradores aquí, pero tú eres el primer invitado de fuera que viene después de 4 meses y medio.
Mañana, pobrecito, los adentizaste de arriba para abajo, le echaste todo.
Es el médico veterinario zootecnista Marco Antonio Rodríguez García, que está en la atención animal de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por venir.
Hola, buenas noches.
Qué gracias, bueno que te animas a venir aquí a esa cabina satanizada y sanatizada y
sanitizada,
todo.
Satanizada.
Todo, todo al mismo
tiempo. Muchas gracias. Hola, bienvenido. Buenas noches.
Nos vienes a platicar de este crematorio para animales de compañía que abrieron en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Ajá, el lunes 27, en conmemoración a Día Internacional del Perro Callejero, se hizo la inauguración del crematorio de mascotas de la alcaldía Miguel Hidalgo, que está ubicado adentro del Panteón Civil de Dolores, sobre Constituyentes, en la tercera entrada del panteón. Ahí van a tener acceso directo al crematorio. Ahorita por situación de COVID está cerrado al público, pero a partir del lunes 3 se abren las puertas al público para que ustedes puedan accesar, y es un servicio económico para la cremación de las mascotitas que ya no estén con nosotros.
Y esto es más o menos reciente, ¿no? La cremación de mascotas. Regularmente mucha gente las enterraba en su casa, si las buenas personas entraban en su casa, porque gente maldita, pero en su casa, en un jardincito o algo, era muy raro esto. Ahora ya se ha convertido cada vez más en una necesidad también, por todo lo que significa.
Pues más una necesidad, pero incluso más que sea nuevo, los crematorios ya tienen muchos años en Ciudad de México. La cultura hacia los animales es la que ha crecido. Ahora la gente en Polanco, Lomas de Chapultepec, bueno, hay muchas colonias, San Miguel, Chapultepec, viven a los perros más como hijos que como mascotas, ¿no? Ya ahora
esas en sus capillas.
Pues la vida de la persona es en función al perro, ¿no? Me voy a cambiar en donde me acepten con mi perro, me voy a comprar un coche.
Ah, sí, claro.
Y donde pueda subir a mi perro.
Yo no tienes que me cambiar. Dije, perdón, si no aceptan perros, no puedo.
Sí,
no hay manera.
Ahora los vivimos más como miembros de la familia. Hace años, pues, el perro era el que estaba amarrado, el que cuidaba la azotea, ¿no? Y de repente nos acordábamos porque hoy no ladró el perro. A ver, súbete, a ver.
Creo que ya no está. Hace 6 meses que no les hace comer,
sí,
maldito.
Pero no. Hoy en día, pues los perros son parte de nuestras familias, parte importante, y la disposición digna de sus cuerpecitos después de vivir, pues es algo muy importante, y el crematorio de mascotas tiene pues mucho que ver ahora con nuestra nueva cultura de humanización de los animalitos que tenemos, ¿no? Humanizarlos no por vestirlos, sino porque son parte de nuestras familias hoy.
Tú como médico veterinario, ¿cuándo crees que haya sido este cambio en la mentalidad? Sobre todo aquí, le hemos platicado muchísimo que en la Ciudad de México sí hubo como este cambio de chip de ver a las mascotas, pues sí, como una parte de nuestra familia, ¿no?
Pues yo creo que de manera importante hace unos 15 años para acá. Cada vez con más fuerza, incluso vemos en los centros comerciales tiendas dedicadas exclusivamente a los perros, ahora incluso pisos dedicados exclusivamente a los animales, ¿no? Y antes eso no existía, pero de unos 15 años para acá probablemente ha sido cada vez más fuerte y sigue creciendo esta tendencia.
¿Y gatos?
Perros, gatos y todos los animales, no son exclusivos. Ya hay quien tiene y ama a su erizo africano, a su conejo, a sus aves, reptiles y cualquier animal, incluso cerdos, ¿no? Hay gente que tiene en un departamento un cerdo viviendo con ellos.
Después de la cremación, en algunos lados te ponen las cenizas en una cajita o cada quien lleva su vasija. ¿Cómo qué has visto en ese sentido?
En nuestro crematorio, que se llama, por cierto, Xoloescuincle, porque este es el animalito que nos acompaña a nuestra otra vida, entonces así se le puso nombre a este crematorio. No tenemos urnas, entonces los invitamos a que
cada quien lleve.
A que lleguen con sus urnas, se los vamos a entregar en una bolsita, en una especie de costalito, ahí se llevan ustedes sus cenicitas, pero si quieren traer una urna, con mucho gusto, ahí los depositamos nosotros.
Pero una urna, no un Tupperware, como seguramente están pensando.
Yo lo llevé en un florero y me arrepiento mucho.
No es cierto.
No, qué horror. No, es que además para las mascotas ya se convierte, como dices, ya... Hay unos que exageran, que ya de plano... Bueno, ya los tratan mejor que cualquier, que un ser humano. Ya
no, hombre, con disfraz.
Una exageración. Pero sí, claro, te acompañan, están contigo. Creas un gran afecto alrededor de estos animalitos. Y cuando mueren, pues es una enorme decepción, una enorme tristeza. Entonces tratas de que, bueno, lo mejor que sea posible.
Oye, porque también ahorita que platicaba Jairo esto, también he escuchado mucho que si humanizas demasiado, o sea, si lo tratas demasiado como tu perrijo o como tu gatijo.
Sí, no, ya.
¿Sufren más las mascotas? ¿Sufren más los animales de compañía?
Mira, siempre y cuando se respete el animal en sí, no hay ningún problema con que se humanicen en el sentido, te digo, de volver los miembros de la familia. Siempre y cuando respete sus libertades, ¿no? Que él siga siendo un animal de manera natural. No pasa nada que si salgo a pasear con él y está lloviendo, le pongo un impermeable o duerme en la cama de mis hijos y le quiero poner zapatos para que no se suba a la cama de mis hijos con las manitas llenas de todo lo que está en la calle, ¿no? Más ahorita con esta situación del COVID. Eso no es problema, pero cuando los perros pierden esta libertad de ser animales o cualquier animal, pues entonces ahí sí ya tenemos un problema, ¿no? Pero siempre y cuando los respetemos, no importa que los quieran de más. A los perros viejitos me ha tocado ver que el perro ya no puede caminar, pero le compran su carreola para que salga a dar la vuelta. Pues está padrísimo, yo lo veo padre porque el perro sale
cuando le das otra oportunidad.
Paralítico de la cintura para abajo, pero sí, el dueño le dedica todo el día a ayudarlo a hacer pipí, a hacer popó, le compra su carreola para que salga y vea a los
perros. Eso no lo harían por sus padres, estoy seguro.
¿Estás de acuerdo?
Aunque por ejemplo, de repente, por el otro lado has escuchado de que, no, ya cuando el perro ya no puede ir al baño por sí mismo, así, pues ya no es calidad de vida y entonces habría que pensar en un, no sé, ¿sí? Dormirlo, no sé.
Sí, pero si el dueño tiene el tiempo y las ganas de cuidarlo, el animalito va a tener una excelente calidad de vida. Obviamente, si es Jairo que está todo el día aquí en la estación y regresa a las 12 de la noche a su casa, sí, y el perrito se hizo pipí, se hizo popó, está sucio,
no,
está,
claro.
Eso no es calidad de vida.
No, pero luego la alfombra... Persa, qué barbaridad. Oye, rápidamente, en ese sentido, también eso que dices, de repente la gente cree que sus perros estudiaron en Harvard, ¿no? Entonces, y que son súper inteligentísimos y luego los tienen sin correa. Yo he visto unos súper educados, pero los sueltan y luego se cuentan con otro perro suelto y es una locura. Mira, ¿no? O luego de repente se asustan y corren. A mí me entra una angustia cuando veo eso porque veo, los van a atropellar, algo así. Amigos, no hagan eso.
Nos toca verlo todos los días. En el Código Civil del Distrito Federal hay una multa por traer a los perros sin correa. Aquí donde estamos ubicados en la cabina es muy común que en los camellones la gente traiga a los perros sin correa. Aunque el perro sea el más listo, el más obediente, llevo 10 años paseándolo sin correa, no estamos exentos de que algo lo asuste, de que otro perro lo ataque, se baje de la banqueta y en ese momento pasa un coche.
Sí, eso es terrible.
Y lo lastima. Entonces, si hay que invitarlos todo el tiempo, los perros deben traer su placa de identificación y su correa si salimos a la calle. Ahora ya hay muchos parques dedicados a los perros en donde los podemos soltar y hay un espacio delimitado en donde el perro no se puede salir, ahí pueden estar sin correa. Pero en la calle, siempre su correa y su placa de identificación por si se nos llegan a perder.
Nos platicabas también que hay aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo campañas de esterilización.
Sí, a partir de este año se abre nuestro presupuesto para campañas de esterilización gratuitas. Todo el año nosotros en Miguel Hidalgo esterilizamos perritos. Tenemos la unidad móvil de esterilización canina que recorre todas las colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, que son 87. Ahorita por COVID estamos fijos en el Deportivo 18 de Marzo que está terminando Legaria. Ahí la esterilización de perros cuesta 155, de gatos cuesta 105 pesos, no importa si son hembras o machos. pero ahorita vamos a tener una temporada de esterilizaciones gratuitas. Iniciamos el próximo jueves de hoy, dentro de 8 días, adentro del Panteón Civil de Dolores. Ahí va a estar ubicada la unidad móvil de esterilización canina. Búsquenos en las redes sociales de la Alcaldía Miguel Hidalgo, vamos a estar ahí dando las ubicaciones. Vamos a avisar qué días es gratuito, qué días lleva cobro por Gaceta Oficial, pero vamos a estar haciendo campañas gratuitas.
Ahora bien, digamos, volviendo al tema de la cremación, digamos, ¿cómo tienen que llevar los animalitos? ¿Cómo son las circunstancias? ¿Hay un protocolo? Cuéntanos un poco.
Qué buena pregunta nos haces.
Lo sé, siempre hago las mejores preguntas.
Sí, siempre, ¿no? Es muy importante.
Tengo el más alto nivel de buenas preguntas en este programa.
Ahorita sí, otra palomita, ¿no? Les pedimos que no más de 2 personas por animalito, por situaciones de COVID, no podemos recibir más de 2 personas. Los animalitos deben venir en bolsa de plástico de color negro doble, por favor. Si los quieren traer adentro de la bolsa envueltos en una cobijita o traer incluso su ropita, no hay ningún problema, pero al crematorio por situaciones legales tiene que llegar en una bolsa de plástico, así es la disposición de los cadáveres, doble, y solo 2 personas pueden acompañar al animalito.
Okay. Entonces así las bolsas, con lo que quieran adentro, y llevar nada más 2 personas, uh-huh. Sí, porque no hay el tumulto, luego uh-huh. Sí va toda la...
Oye, y nos dices que el precio es muy, muy, muy accesible.
Pues existe, aquí tenemos 4 tipos de cremación, bueno, más es por el peso. Va desde los 360 pesos, una cremación comunitaria, hasta 1,200 pesos, un perro muy grande en cremación individual. Entonces, de 360 a 1,200 pesos tenemos varios rangos, depende del tipo de cremación que quieran. Recibimos nuestro horno, tiene como límite 100 kilos, entonces procuren no traernos animales que pesen más de 100 kilos, que es raro que así sea.
Pues ya es que un elefante, un hipopótamo de...
Pero en la consulta nos han tocado cerdos que pesan más de 100 kilos. Incluso hay gente aquí en el Distrito Federal, que tiene en Ciudad de México, que tiene cerdos, que tiene ponis de mascotas. Entonces, si son animalitos que pesen más de 100 kilos, no, nuestro horno no tiene la capacidad.
¿Tú, tú que tienes tu cebra?
Mi ñu.
¿Tu ñu?
Mi ñu.
Ok, entonces más de 100 kilos, nada.
No, de 100 kilos para abajo, desde una tortuguita, un pajarito, un hámster, se puede hacer la incineración con recuperación de cenizas.
Una tortuguita.
Ah, pues muy bien. Pues entonces...
Ya quiero llorar.
Ay, no, es que es súper triste. Sí, o sea,
es un momento muy difícil. Es un momento realmente... Sí. Y creo que esto es lo mejor que puede ocurrir, que ya la incineración y...
Sí, pues, no, o sea, hoy la mayor parte de la gente en la Ciudad de México vivimos en departamentos, en lugares muy pequeños, en donde no hay quien podrá en su jardín enterrar a su mascota, pero la mayor de nosotros no podemos hacer eso. Sí. Entonces, no se pueden tirar a la basura, no hay un manejo adecuado, más allá de una incineración de un cadáver de una mascota.
En tiempos de mi abuelito hasta le echaban cal nomás ahí
a los perros.
Sí, ya... Ya hemos avanzado.
Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Marco Antonio Rodríguez García, de Atención Animal de aquí de la Alcaldía Miguel Hidalgo. No es necesario ser de la alcaldía si alguien quiere...
No, atendemos eso. Todas las alcaldías, tanto en las veterinarias, Legaria 373, Colonia México Nuevo, Salesiano, en Parque Salesiano sin número dentro del parque, y Unidad Móvil de Esterilización, así como el crematorio, atendemos de todo México, alcaldías y estados, cualquiera.
Ay, pues muy bien.
Pues así es, así que amigos, cuando si te llegan a pasar esta triste historia, bueno, pues pueden ir con su mascota a que los incineren allá donde...
Crematorio de Xoloscuincle.
Exacto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues me sacó de onda.
Sí. Ay, vamos, bueno, por una música alegrita.
No, vamos a poner un poco de rock and roll. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Bonita noche, hasta luego.
Hace una pausa. Estos charros contra gangsters.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Tras unas horas de permanecer en el Ministerio Público de Coyoacán, fue liberado un hombre de origen boliviano que fue exministro de Evo Morales. ¿Su crimen? Se robó 2 botellas de champú de una tienda departamental con valor de 90 pesos.
Pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de
quoi être fière, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé.
Ya estamos de regreso aquí en Charles contra Gangsters, escuchando la música de Jairo Calixto Albarrán.
Estamos en el momento Franchute, un distinguido creador de música feliz, dicen por ahí. Mika, pero canta esto en francés, se llama El Medi.
¡Órale,
ella me
Mika!
Dice. Y según lo encontré, es una de las que en Francia sí es como si fuera, que te diré, como payaso de rodeo. Más o menos. Todas las bodas, en cualquier lado, se escucha. El Medi, y lo debe saber nuestro invitado.
Sí, nuestro invitado ya está en la línea telefónica. Roberto Tinoco, ¿cómo estás? Gerente, amante del restaurante de Testal, amante del buen comer, de la gastronomía. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Súper bien, acá.
Te faltó decir, y mejor amigo.
Mejor amigo, mejor comensal.
Mejor comensal, mejor tragaldabas. Mi querido maestro, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos y hoy vamos a hablar de la entomofagia.
Entomofagia.
Ese parece película de terror. ¡Entomofagia!
Pues mira, algunas personas sí lo pueden relacionar con películas de terror, pero la entomofagia puede ser una de las formas de comer más antiguas que existan en la sociedad.
¿Qué es?
La entomofagia se divide en dos palabras etimológicamente. Entomos, que significa insecto, y fajén, que significa comer.
Ah, pensé que era fajar.
Entonces, estamos hablando de el arte de comer insectos.
Fíjate que ya sabía que ibas a hablar de este tema de insectos, y me acordaba que ahorita va a decir Jairo, tú has ido a todos lados.
Sí, seguramente.
Y seguramente en la Lagunilla, no.
Se comió insectos gigantes.
En la Lagunilla hay un puesto que vende solamente insectos, así, alacranes, todo vende ahí.
¿Has probado los alacranes?
No, fíjate, no me he animado, ¿qué tal?
Yo tampoco los he probado porque la neta sí es un bicho que intimida.
sí. No, ahí los venden frititos.
No, bueno, sí. Pues sabrá igual, ¿no? Que otros monstruitos de estos.
Pues mira, ahí te equivocas un poco, Jairo, porque los bichos sí que tienen un sabor diferente. ¿Has probado los escamoles?
Sí, creo que sí. En un día me obligaron.
No, pero los escamoles es la hueva de hormiga.
Ah, no, eso
entonces,
no.
Entonces, es una cosa que parece una bolita blanca, y la mejor forma de acompañarlos, pienso yo, es con un poco de mantequilla, cebolla y epazote, salteados así, y para taquear.
¿Cuál será el insecto que más se come aquí en México?
Sí, porque es el más amigable a la vista, por así decirlo. Pero si tú ves el chapulín, pues ya es un bicho que trae patitas, trae antenitas, le ves los ojitos, le ves la panza, le ves todo, ¿no?
Pero es bien rico, en Oaxaca es bien rico. Y...
la neta que sí.
Sí, mira, que como
el mejor maridaje de mi vida lo he hecho con chapulines.
Ah, caray. O sea, ¿con qué? O sea, ¿qué y qué? ¿Chapulines con?
Chapulines, un poquito de limón, sal
y mezcal.
Y una cerveza de estas claras que se llama Modelo.
Oye, los gusanos de maguey con guacamole.
Los gusanos de maguey también son deliciosos. Aparte tienes dos versiones, los gusanos blancos de maguey y los chinicuiles, que son los gusanos rojos de maguey también, que tienen un sabor un poco más fuerte, que no son del agrado de todos, pero también son muy ricos y que son dignos de esta temporada.
Oye, y si alguien quisiera, por ejemplo, vamos a pensar que alguien en algún radio escucha, voy a comer chinicuiles, ¿dónde va a comprarlos? O sea, ¿dónde recomiendas tú?
Pues mira, hay mercados muy famosos, ¿no? Uh-huh. Es el mercado de San Juan, y habrá otros mercados que ya se especializan mucho en esta arte de vender bichos y te van a vender el alacrán ahí, pero tienen que saber que los bichos también son por temporada, especialmente los chinicuiles u otro bicho que también se llama la hormiga chicatana.
La chicatana, ¿esa no pica?
Si está viva, sí, pero si ya está tostadita en un comal, pues ya no.
¿Y qué maridajes propondrías para ese tipo de bichos? ¿Qué, mira, digamos que esa cerveza.
Viscosos pero sabrosos,
viscosos,
diría,
guapachosos. Sí, con mezcal. Yo he visto que mucha gente, y evidentemente por la onda oaxaqueña, pues mucha gente con mezcal.
Con mezcal, es correcto, sí. Y aparte, el mezcal este que trae el gusanito es famoso internacionalmente, ¿no? Si tú le hablas a un alemán, a un ruso, a quien tú quieras de un mezcal, ajá, te van a decir, oye, ¿y trae el bichito adentro?
El mezcal entonces, de gusano, claro.
Entonces, no, el gusano con el mezcal es, ajá, algo que se conoce a nivel internacional. Y aparte que aquí en México se acompaña muy bien, ¿no? Un buen mezcal con su rodajita de naranja, uh-huh, y su salecita de gusano. Pero yo creo que los mejores maridajes para los bichos, una, como tú lo dijiste, Jairo, el mezcal. Mezcalito. Número dos, el pulque, y número tres, la cerveza. Los dos primeros, porque son como el hábitat natural de los bichos, ¿no? El maguey, la penca y todo esto. Entonces, eso va muy bien a los bichos, porque ellos se alimentan de todo lo que tiene el maguey, la planta. Entonces, son notas organolépticas que puedes encontrar en estos bichitos.
Y ahora digamos, y arriesgándonos un poco, alejándonos del obvio, ¿se podría maridar ese tipo de comida, de alimento, con, no sé, un whisky, con vodka, con algún otro,
un vinillo
blanco?
Con un vino tinto y con un whisky yo pienso que sí. Okay. ¿Por qué? Porque estos vinos ya tienen un proceso de añejamiento, es decir, pasan por barrica, entonces van a tener notas más complejas que, por ejemplo, un vino blanco o un vodka puedan tener.
Ahora, por ejemplo, estamos hablando de estos insectos, sobre todo me los imagino fritos, ¿no? Por ejemplo, como botanita o así. ¿Hay guisados? O sea, tú como chef, ¿podrías hacer como algún guisado con estos insectos?
Sí, ¿sabes las tortas de guasontles? Pues bueno, se pueden hacer también tortitas de acociles, que son como estos camaroncitos chiquitos, langostinos pequeños de río, uh-huh, o también de jumiles, que son unos bichitos gorditos, chiquitos, que también se pueden hacer en tortitas y se pueden hacer en un guiso de chile pasilla, no sé, de algún tomatillo con algún chile y a lo mejor algún quelite como verdolagas o cosas así.
Para tu quelite, Memo. Oye, y en este caso, no sé, digamos, ¿por qué no ha llegado tan lejos? Yo es mucha gente que lo consume, todo ese tipo de cosas, pero quizá por la población, por muchas cosas, pues podría ser más amplio.
Porque además siempre hay reportajes de, ay, los insectos dan mucha proteína, ay, va a ser el alimento, sí, del futuro, y nunca vemos que llegue.
Sí, no sé, y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo.
Pues tiene que amenazar. Es por el aspecto del bicho, ¿no? El aspecto del animal que te vas a comer, no es como una res. A lo mejor si te fueras a comer el canal de una res, es decir, la res ahí entera, pues sí te daría ese como que asquito, ¿no? Aquí te estás comiendo el bicho por completo, no es como el pescado que le sacas las vísceras y le cortas las patitas, aquí te lo comes entero tal cual, como dice Memo, viscoso pero sabroso. Pero los bichos tienen muchas, muchas propiedades, aparte de las nutrimentales, que puede ser mucha proteína, bla, 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 para el medio ambiente también son súper recomendables, son muy favorables. Es decir, si tú quieres comer res, un kilo de res te consume mucho más agua, te crea muchos más gases invernadero que un kilo de bichos. Es decir, a mayor cantidad de bichos, menor cantidad de gases invernadero, menor cantidad de agua que vas a producir que, por ejemplo, al consumir un kilo de carne.
Ajá. Pero oye, y en
qué menos flatulencias y luego que destruye la capa de ozono. Yo creo así.
Oye, ¿y de caros qué tan caros? Porque ya sabes que yo soy precario.
Pues mira, hay bichos que son caros. Por ejemplo, los escamoles. Los escamoles son considerados el caviar mexicano. También los chinicuiles, porque son insectos de más temporada. Es decir, que se atrapan, los agarran ahí en tiempo de lluvias, en alguna temporalidad específica, y eso encarece el precio del bicho. Pero otros como el chapulín y otras cosas, pues bajan un poco de precio porque se pueden encontrar en otras temporadas también.
Y digamos, a lo mejor valdría la pena buscarle otra salida a ese tipo de alimentación, en hot dog, en hamburguesa.
A lo mejor así
como será posible, o
tinga de res, nosotros podemos hacer la tinga de chapulines, o no sé.
Tinga de chapulines,
No fíjate, sé, que me pregunta el señor Zavala de los aguautles.
Los aguautles, bueno, esa es una hueva, si no estoy muy, muy equivocado, por eso es como lo más top. O sea, eso se tiene que agarrar en una temporada y casi que la gente que que se dedica a cazar bichos. Ajá. Tiene que estar al super pendiente porque estos son, no me acuerdo de hueva de qué es, pero sí es como el top de lo top en los bichos. Haz de cuenta que el caviar de beluga super premium de los bichos.
Órale. Nos dice Zavala que de mosco, hasta empezó a babear.
Sí, ándale, el señor hueva Zavala. De mosco, sí, es correcto.
Sí, se ve que se lo está saboreando.
Ajá, o sea que he hecho mal en matar tanto mosco en mi casa.
Oigan, y aparte, ahorita que anda de moda el COVID y que esto, y que si lo pasó el pangolín o que si lo pasó el murciélago, quiero que sepan que los insectos planean un riesgo reducido de transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se puedan pasar de un animal al ser humano. O sea que tú puedes comer bichos y la posibilidad de que tú atraigas un bicho o alguna enfermedad, alguna infección por comer insectos es muy baja.
Pues invítate unos insectitos, ¿no?
Sí, okay. saca los chichicuiles, saca el...
Venga. Una tortita de bolillo.
Mi querido maestro, oye, pues te mando un gran abrazo, gracias por compartir todas estas cosas, que seguramente mucha gente se le hizo agua a la boca, como a Memo, sí. Que ya está salivando, lo veo salivar, te has logrado tu objetivo.
Invítanos.
Oigan, pero en verdad les encargo que prueben este maridaje, los chapulines con un poquito de limón y sal, y esa cerveza clara que se llama Modelo. Luego me agradecen en mis redes sociales.
Oye, rapidísimo, Roberto. Dime. Tinoco, invítanos a Testal, invita a la gente a Testal.
Sí, pues vengan, estamos en Dolores número 16, síganos en nuestras redes sociales, @rtestal, si me quieren seguir a mí es @robertur_bajo. A partir de este sábado los vamos a estar recibiendo hasta las 8 de la noche, entonces para que le caigan, estamos en plena temporada de chiles en nogada. Es el mejor chile de la Ciudad de México. Que no les digan, que no les cuenten.
Ya lo probé, sí es cierto. Muchísimas gracias,
Roberto.
Un
abrazo.
No, muchísimas gracias, Guillermo, Jairo. Ya los extraño.
Un abrazote.
Sí, pues quedaste de traer aquí la gran comilona, como
la
siempre.
La comilona.
Te extrañamos eso.
Gracias, Roberto.
Un abrazo.
A ustedes, bye.
Bye.
Pues ahí está, mi querido Memo.
Pues ahí está.
Tragaldabas.
Vamos a los insectos.
A mí me cuesta mucho, ¿no? Trabajo. O sea, sí he comido los frititos. Y ya cierro los ojos y ya. Ahí le echas un montón de salsa y ya. Pero, híjole.
Ay, sí, los gusanos de maguey, con guacamole, bueno, en la cantina.
No me ríes.
Pues vamos a hacer una pausa, regresamos aquí a Charros contra Gangsters. Regresamos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Y una buena noticia. Al parecer el COVID y la falta de turistas en la isla de Cozumel lograron que miles de tortugas pudieran desovar tranquilamente. Se calcula que debe haber más de 13.500 nidos, lo que representa un 30% más que en otros años.
Kiss me in the morning, then you should call me late at night. I never tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you
give me. Y a ritmo de Kiss Me in the Morning con Georgia Smith de la serie de televisión, de la serie de... se llama The Eddie. Es una gran serie esta Netflix. Caigan, está muy chido. Onda jazzística, locochona, en los márgenes de París.
Okay.
Ahí en el Ecatepec de París, ahí pasa todo.
Fíjense que tenemos muchas llamadas, nos han escrito mucho al WhatsApp. Le agradecemos a Milagros, a Radek, a Valdés, a Arivas, Steve Sánchez, Maru, Bruno, Frank, la señora Novoa, que nos pregunta si vamos a promocionar los perritos y gatitos. Ahí en la cuenta de Twitter de Jairo Miyagi están todos los perritos y gatitos que pueden adoptar. Y pues ya hablamos hace rato con el médico veterinario, su tecnista de la Miguel Hidalgo. Vamos a tratar el tema, pero ahí pueden mientras entrar al perfil de Twitter y ahí están todos los perritos y gatitos, adopten, es una buena acción.
Sí, a lo mejor si ustedes adoptan, se les quita la sudoración incontrolable, que es un tema del que va a hablar el buen doctor Alejandro Coello. Mi querido doctor, ¿Cómo estás, doctor?
Hola, amigos, ¿cómo están?
¿Sudando? Muy bien, ¿sudando muy bien, la gota gorda?
¿Por qué siempre trae estos temas, doctor? ¿O qué? ¿Qué onda? ¿Qué le trae?
No, no, tú te los propones porque es lo que a ti te pasa.
No.
Tú siempre traes el clásico círculo en el sobaco, Memo.
Pero es un tema bastante, bastante importante porque muchísima gente que nos está oyendo seguro padece en este problema. Y es realmente incómodo, ¿no? El tema de la hipersudoración, de esta sudoración excesiva, ¿no? Que tenemos principalmente en las axilas. No, es que hay por ejemplo, hay hombres que sudan tanto que, mojan el saco que traen puesto.
Sí, hay gente...
No, yo he visto... no digas que no te pasa a ti. O sea...
Pero solamente cuando juego algún deporte, cuando juego básquetbol.
Sí, o algo. Vamos, sudamos de una manera normal. Ajá. Obviamente sí hay cierta sudoración y todo, y para eso traes una playera, y bueno, ahí te queda, ¿no? Y el desodorante protege un poco, pero este tipo de personas realmente no funciona absolutamente nada. O sea, lo que se pongan, ¿no? Y usan hasta remedios caseros como el limón y van... Hacen remedios que son vamos, su última esperanza, digamos, aparte de la cuestión médica, porque es algo que no los deja interactuar, son gente demasiado tímida, porque por el mismo problema no pueden socializar de manera adecuada, y esto solamente estamos hablando de la sudoración axilar, pero la hiperhidrosis palmar, por ejemplo, de las manos.
Ah, sí. Eso me pasa mucho. Ay, sí, neta.
Sí, cierto, las manos cuando saludas a Memo como manos, son como manos melifluas.
La sopa.
No, no neta, no, o sea, manches. Andar de manita sudada conmigo sí es literal, no, sí, no, hay no. que ir escurriendo cada cierto tiempo y sacarse los pantalones.
Y no es agradable, o sea, realmente no es nada agradable, porque si vas a dar la mano a alguien, bueno, ahorita con todas estas medidas de la sana distancia ya no tocamos a nadie, pero cuando das la mano te tienes que secar la mano en el pantalón, a ver con qué tienes, porque sabes que tienes una mano con sudor, ¿no? Y no es nada agradable ni para ti, obviamente, ni para la persona que te extiende la mano.
No, si tienes la mano peluda y aparte sudorosa. Y el olor, digamos, también tiene... El olor también no es, supongo...
El olor
no es agradable, ¿o no es tanto el olor?
No es tan directamente relacionado. O sea, el olor sí viene dado por unas ciertas bacterias, ¿no? Que tenemos, obviamente, cada persona es diferente, su sudor es totalmente diferente. Hay personas que tienen esta hiperhidrosis y realmente no huelen mal, ¿no? Que tú pensarías, o sea, pues, si está sudando demasiado, obviamente va a tener un mal olor, y no es así. Hay personas que sudan poco, pero tienen un humor y un sudor bastante penetrante, ¿no? Que hasta te chilla el ojo.
No,
espérame tantito.
Oye, ¿no? si hay hiperhidrosis en las patas.
En la patrulla.
También. O sea, gente que moja los calcetines, moja los zapatos.
Sí.
¿No? Sí, está horrible. O sea, es horrible.
Como jerga después de trapear.
Bueno, ese es otro tema.
Otro problema.
¿Es genético?
Ejemplo, ¿qué pasó?
¿Es genético?
Es genético, no. Fíjate que hay, vamos, no es un tema de que si tus padres lo tienen, tú lo vas a tener. No es así, no es un tema relacionado a nivel hormonal, a nivel metabólico. O sea, sí pueden ser muchos temas. Pacientes con muchísimo estrés, que se preocupan demasiado por cualquier situación, obviamente van a tender más a esta hiperhidrosis que pacientes que no son tan estresados, ¿no? Que también esa es una parte más psicológica. Sí. Pero sí hay que identificar muy bien a este grupo de pacientes, porque afortunadamente sí existen tratamientos para poderlo ir controlando.
Ahí va, le va a echar Botox. Ahí está con su...
¿Botulínica?
No es cierto, ahí va con el Botox.
El maravilloso.
Es la piedra filosofal.
A ver, échale, a ver.
Fíjate que lo que hace, justamente lo que hace la toxina botulínica en este tipo de pacientes, obviamente no estamos trabajando a un nivel muscular, ¿no? Para prevenir que ya no se arrugue el músculo, pues aquí no nos importa que se arrugue o no se arrugue el músculo. Trabajamos a un nivel glandular y la toxina a este nivel inhibe la secreción de sudor en donde nosotros lo vamos inyectando, ¿no? Cuando vemos esa hiperhidrosis axilar, hacemos una prueba que se llama prueba de Minor, que nosotros tomamos tintura de yodo, le ponemos un poco de maicena, literal, y le ponemos al paciente la axila. Esperamos que se seque y va a haber zonas más oscuras, que son obviamente las glándulas más hiperreactivas que tiene el paciente. Ahí es donde hay que enfocarnos en el tratamiento y literal se le coloca toxina botulínica en las axilas. Obviamente las cantidades son más o menos de 50 unidades por axila, promedio.
Todo lo que arreglar con Botox.
¿Mandé?
Todo lo que arreglar con Botox.
Pues es que se pueden arreglar un chorro de cosas.
Oiga, pero por ejemplo, ya le echa eso.
O sea, ¿podrías dar un matrimonio, por ejemplo?
Eso sería un poco, pero quién sabe, si no te gusta cómo estás arrugada.
Exacto.
Bueno, pero...
le pones Botox y ya se puede arreglar el asunto.
Ahorita que ya mencionó la toxina botulítica, le pones
botulítica.
Boturini. ¿Le pone al paciente y ya se le quita para siempre o es una cosa que hay que...?
No. La toxina, como vamos, tiene un periodo de acción. Cuando lo tratamos a cuestiones estéticas, promedio entre 4 y 6 meses es la duración, pero cuando trabajamos hiperhidrosis, hay pacientes que pueden llegar a un año sin presentar esta sudoración. Obviamente, si es se le aplica una vez al año, el paciente está feliz, ¿no? Que ese es uno de los tratamientos que se hace. Obviamente, cuando trabajamos hiperhidrosis palmar o plantar, pues sí hay que anestesiar, duele, ¿no? Porque hay que bloquear realmente el nervio, órale, porque la palma de la mano duele mucho, y hay que colocarle, pues, literal, la toxina botulínica en toda la palma de la mano para disminuir, obviamente, esta sudoración, pero, como bien lo dices, no es permanente, hay que estarlo haciendo constantemente, año con año, o cuando el paciente empiece a presentar otra vez problemas de sudoración. También tenemos equipos especializados, hay un equipo que se llama radiofrecuencia fraccionada con microagujas, que lo que hace es literal, te mete más o menos son como 25 agujas que penetran la piel y dan es un choque térmico el que se está haciendo y te trabaja también para controlar la hipersudoración. Este tratamiento igual te puede durar un poco más de un año, año y medio, no pasa de ahí y hay que volver a hacer el tratamiento, que también es doloroso.
Ay. ¿No? ¿Y no te queda la mano así como la mano tiesa?
Pues mira, los primeros días sí vas a tener una sensación muy extraña. Obviamente cuando trabajamos con este tipo de equipos, bueno, vas a seguir teniendo la movilidad normal. Cuando trabajamos con toxina botulínica, sí hay que hacerlo con un experto, porque... vamos, sí puede llegar a nivel muscular y perder fuerza en la mano.
Oiga, doctor, permítame tantito, tenemos que hacer el último corte comercial y regresamos con usted.
Buenísimo.
Órale, pues, sí, gracias. Ya empecé a sudar nomás de estar oyendo al doctor. Ya quiero Botox. Regresamos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
We save lives every day. Strangers. And there's always...
Y en la nota rara del día, la siguiente película animada de Batman, Muerte en la Familia, dejará en manos del público la vida de Robin por medio de una votación. Esto también sucedió en 1989, en el cómic del mismo nombre. Y en ese entonces, el joven Maravilla murió a manos del Joker. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @ a Gabriela Vives.
I had to avoid repeating mistakes.
Muy bien, estamos echados contra Gangster, sudando la gota gorda.
Sigue ahí, doctor Coelho, ¿cómo está?
Aquí estamos.
Oiga, de repente no es malo. ¿De repente no es malo quitar sudoración? O sea, ¿no es como un proceso natural del cuerpo y entonces quitarlo le hace mal?
Claro, sí es un proceso natural, pero estamos quitando en una zona muy pequeña, muy determinada. Esto no quiere decir que ya no vas a volver a sudar, ¿no? Vas a sudar en otras partes, vamos, sudamos de espalda, sudamos del pecho, sudamos de todos lados.
En el sin orillas.
En el sin orillas, en todos lados, y de hecho hay muchos otros lados que también sudan y que también se puede aplicar cierta cantidad de toxina botulínica, pero en esta zona pues es donde más complejo es, ¿no? Digo, las manos, la planta de los pies, eso es un procedimiento un poco más complejo y no todos los pacientes dicen, me lo voy a poner, sí me molesta, pero como no se ve, realmente no le ponen tanta atención como en las axilas o en las manos.
Nada más de pensar, ¿no?, que te pueden poner algo ahí.
Ay, no, sí, no, 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 no.
Tú prefieres en el sidorilla,
¿no? No, yo prefiero seguir escurriendo.
Igual y hay inyecciones, o sea, sí se ponen, sí se ponen.
No, yo prefiero cargar con mi trapito.
No te lo imagines, amor.
Prefiero cargar con mi trapito. No, doctor, qué cosas tan horribles.
Son cosas
pero, del mira, afortunadamente, digo, hay tratamientos, ¿no? Para la gente que nos está oyendo, hay tratamientos para ese problema. Entonces, sí es muy importante que accedan con nosotros, los especialistas. Hay desodorantes médicos especiales que no te lo van a quitar al 100%, pero bueno, va a ayudar al tratamiento que vamos a hacer con esos pacientes. Y te digo, influye mucho en la calidad de vida de la persona. O sea, son pacientes, digo, que no se pueden poner trajes de color claro porque pues, saben que los van a mojar y va a ser algo penoso, ¿no?, para estar pues así, caminando en la calle, que todo el mundo te vea.
No, pues ay, sí. Pero ponerse caca de vaca no sirve, ¿verdad, doctor?
No, eso sí te fallo, no sirve nada.
Una boñiga bien puesta, ¿no? No,
y hasta se ponen, hacen mezclas con chile y hacen un chorro de cosas. Que también eso es mucho para crecer el cabello, ¿no? Que también la gente piensa eso y se lo ponen en las axilas. Imagínate el ardor, el dolor. Que dices, a ver, espérame.
Doctor, ¿no? Mi querido maestro, mi querido doctor Alejandro Cuello, muchas gracias por compartir este conocimiento infinito y sutorípero aquí en Charlos Contra Gangsters. Sus redes sociales, doctor.
Muchísimas gracias, claro que sí, en Instagram me encuentran como dr-alejandro Cuello, en Twitter dr-bajo Cuello, y bueno, pues ahí en las redes sociales comparto mucha información médica y cualquier duda que tengan, por ahí me pueden contactar.
Pues mil gracias, doctor.
Gracias.
Un abrazo, cuídense mucho.
Sí, ya no sube tanto.
Y antes de irnos, fíjense que durante todo el programa estuvieron escuchando ahí unos anuncios. Solicitamos sangre para Vian Pavón Rodrigo. Tiene que hacer cita al 55-55-19-20-63, 55-55-38-35-12. Ayúdenos, por favor. Vamos a ponerla ahí en nuestras redes sociales.
Un poco de apoyo, un poco de apoyo. Amigos, ya es hora de despedirnos. Mi querido Memo.
Nos vemos mañana, muchas gracias.
Esto fue Charlos Contra Gangsters. Soy Jairo Calixto Albarrán. Que le sigan pasando de rechupete.
102.5 MVS Noticias.